Bienvenidos, estimados oyentes, a esta emisión de Radio Praga. Les saluda Román Casado, hoy a cargo del Boletín de Noticias. Los partidos gubernamentales debaten intensamente en estos días sobre el presupuesto estatal para el próximo año. El ministro de Hacienda, Bohuslav Sobotka, señaló que es posible que el déficit propuesto por el gobierno, que asciende a más de 5.000 millones de euros, se reduzca. La Unión de la Libertad y el Democristiano Partido Popular quieren reducir el déficit y piden la reforma de las finanzas públicas. Sobotka sostuvo que al proponer el proyecto de presupuesto estatal, los ministros tienen que mantener las prioridades básicas del gobierno, que son la renovación del país tras las inundaciones que afectaron al país en agosto, el ingreso del país en la Unión Europea y la educación. Los diputados deberían deliberar sobre el déficit en primera lectura el 7 de noviembre. La Cámara de Diputados debate sobre el acuerdo entre la República Checa y Vaticano, que modifica las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. La oposición, representada por los comunistas y el Partido Cívico Democrático, tienen reparos respecto al acuerdo, y la diplomacia checa teme de que los diputados puedan negarse a apoyarlo. Los expertos en estadísticas verificarán este martes el sistema informático para la elaboración de los resultados de los comicios municipales a celebrarse el 1 y 2 de noviembre. El objetivo de este ensayo es comprobar si el sistema es capaz de evaluar adecuadamente los datos de más de 14.000 circunscripciones electorales, ya que la técnica disponible sufrió daños debido a las inundaciones de agosto. Este jueves, el Instituto de Estadísticas realizará un simulacro parecido para los comicios senatoriales, la primera vuelta de los cuales se celebrará a finales de octubre. Aproximadamente 70 militares checos del 11º Hospital de Campaña en Kabul sustituirán este martes a sus compañeros que se hallan en Afganistán desde hace más de medio año. La mayoría del personal del hospital checo se quedará en Kabul solo hasta antes de fin de año, ya que el mando militar planifica mantener en Afganistán solo 20 médicos checos en el marco del hospital internacional debido al empeoramiento de la seguridad en ese país. El Instituto Estadístico Checo publicará este jueves los datos sobre los salarios promedios en el país en el segundo trimestre de este año. Según cálculos previos, los salarios han crecido en el 7% en comparación con el año pasado, es decir, que el salario medio asciende aproximadamente a 520 euros. La empresa luxemburguesa Ronal, que tenía previsto construir una nave de producción de ruedas de automóvil en la ciudad de Hradec Králové, Bohemia del Este, realizará el proyecto en la ciudad vecina de Pardubice. El grupo, que abastece con ruedas a las firmas Opel, Audi y Ford, entre otros, abandonó su idea inicial por las protestas de los ciudadanos de Hradec Králové, así como por los problemas surgidos con respecto a la disponibilidad del plan de terrenos. La nueva fábrica debería crecer en la ciudad de Pardubice en el plazo de 16 meses y ofrecerá aproximadamente 500 puestos de trabajo. En esa localidad nadie se ha opuesto a la construcción de la planta. Y hasta aquí las noticias.
En su receptor Radio Praga, en esta emisión les hablaremos primero de la Semana de la Ciencia y Tecnología promovida por la Academia Checa de Ciencias y sobre la institución del Premio Ingenio Checo. Tras la revista de la prensa, les ofreceremos el espacio Economía, que nos trasladará esta vez a la Sierra de Beskidy, en Moravia Oriental, donde al parecer la compañía minera OKD desistió de extraer carbón. En el espacio Cultura pueden escuchar a la viuda de Jorge Luis Borges, la señora María Kodama de Borges, que reflexionará sobre el personaje mítico del golem. Esperamos que la programación sea de su agrado. Eva Manetova les desea una excelente audición. La Academia Checa de Ciencias promueve del 14 al 20 de este mes la Semana de la Ciencia y Técnica. Con el fin de divulgar la ciencia, la Academia organiza tertulias con especialistas nacionales y extranjeros y días de puertas abiertas en sus institutos. Los interesados tienen la oportunidad de visitar, entre otros, el Instituto de Astronomía en Ondřejov o el Instituto de la Física de la Atmósfera en el Monte Mělešovka. Más detalles con Elena Horálková.
Urge que la sociedad checa preste más atención a la ciencia, pues el interés por trabajar en la investigación tanto básica como aplicada sigue cayendo sin cesar en el país. Una de las causas de esta preocupante situación es el bajo prestigio social de los científicos. Sus remuneraciones son insuficientes y ello no puede extrañar, ya que en la República Checa se destina a la investigación científica menos del 1% del Producto Interno Bruto. Los científicos advierten que existe el peligro de que el país se convierta en un taller de montaje de las multinacionales si no desarrolla tecnologías propias. Además de las tradicionales Semanas de la Ciencia y Técnica, promovidas por la Academia Checa de Ciencias, este año ha surgido el proyecto denominado Ingenio Checo, que se propone impulsar la investigación científica premiando a los mejores investigadores. El secretario del comité organizador de este proyecto, Jiří Samuel Richter, facilitó a Radio Praga más pormenores al respecto.
V rámci tohoto projektu na podporu vědecké a technické inteligence bude každý rok vyhlášena soutěž.
En el ámbito de este proyecto encaminado a la promoción de científicos y técnicos, se convocará cada año un concurso en cuyo marco se otorgarán premios en 5 categorías. El principal galardón será el Premio Nacional, con el que se distinguirá un notable descubrimiento en el campo de la ciencia básica o aplicada o una revolucionaria innovación tecnológica, explica Jiří Samuel Richter.
El Premio Nacional, que será fallado en el marco del concurso Ingenio Checo, pretende convertirse con el tiempo en una especie del Premio Nobel Nacional. El nombre del primer científico galardonado será dado a conocer en un acto de gala el 15 de noviembre.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
A continuación, Radio Praga les ofrece, estimados oyentes, el resumen de la prensa checa. Hoy en las voces de Elena Horálková y Pedro Iglesias.
Toda la prensa nacional se refiere en primera plana al ataque terrorista perpetrado en la isla indonesia de Bali. Los terroristas expulsaron a los turistas, reza el titular del diario económico Hospodarske Novine. El número de visitantes que se dirigen a Indonesia puede descender en los próximos 2 meses hasta en un 50%, considera el matutino.
Indonesia era uno de los pocos lugares a los que los europeos viajaban en los meses de invierno debido a las agradables condiciones climáticas. Como destino turístico la eligen cada año también unos centenares de checos. Según las agencias de viajes, ahora muchas personas cancelan sus vacaciones en Indonesia u optan por otro lugar.
Por su parte, el rotativo Lido Benovini publica información del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa sobre los países que pueden representar cierto riesgo para los turistas checos. Entre ellos figuran, por ejemplo, Brasil y Argentina.
Brasil resulta un destino muy atractivo por los carnavales en Río de Janeiro o Sao Paulo. Pero por otro lado, las dos metrópolis mencionadas se hallan entre las 5 ciudades más peligrosas del mundo. En Argentina, más de la mitad de los habitantes vive al límite de la pobreza, se acrecenta el número de atracos a mano armada, los secuestros y los robos de automóviles. El bajo nivel del sector de la salud y la falta de medicamentos son otros problemas con los que en ese país se puede encontrar el turista checo, advierte el diario Lidové Noviny.
El mismo rotativo señala que a la cumbre de la OTAN a efectuarse en Praga en noviembre acudirán probablemente más adversarios de la globalización que a la sesión del Fondo Monetario Internacional celebrada hace 2 años. Entonces se manifestaron en la capital checa unos 12.000 antiglobalizadores de todo el mundo. El vicedirector de la policía de Praga, Zbigniew Janíček, indicó que su oficina dispone de informaciones al respecto de servicios de inteligencia de otros países.
Datos detallados sobre el estimado número de manifestantes y sobre las medidas de seguridad preparadas serán dados a conocer en una rueda de prensa la semana próxima. La policía y los servicios secretos del país monitorean las actividades de los antiglobalizadores, incluyendo sus páginas en Internet. Los adversarios de la OTAN anunciaron ya para la cumbre unas 40 acciones de protesta, escribe el rotativo Lidové Noviny.
En el camino hacia la Unión Europea preocupan a la República Checa las denominadas trampas de Berlín, reza el titular del matutino Mladá Fronteněz. La República Checa ingresará en la Unión con el compromiso de que no comprará ni un solo producto de piel de países cuyos cazadores o criadores maten a focas, bisones o cocodrilos de un modo especialmente reprobable. Sobre ello decidió el lunes el gabinete checo.
En el texto del borrador gubernamental se deslizó, sin embargo, una paradoja, advierte el diario. Entre los modos reprobables cabe incluir, sin duda alguna, la utilización de las trampas de pedal, denominadas por los cazadores checos hierros de Berlín. Aunque en la República Checa está prohibido cazar con ayuda de este tipo de trampas, las mismas se producen, venden e incluso exportan.
La portavoz del Ministerio del Medio Ambiente checo, Carolina Šulová, admitió el error sugiriendo que las trampas de pedal puedan comercializarse con la indicación de prohibido el uso en la República Checa, lo que es absurdo, comentan en Mladá Fronteněz los ecologistas.
El rotativo Hospodářské noviny informa que se elabora un plan de gran envergadura para restaurar el barrio capitalino de Karlín, dañado gravemente por las inundaciones de agosto. Un consorcio que reúne a inversionistas, firmas de la construcción y asociaciones cívicas planea construir en dicho barrio en los próximos 5 años edificios administrativos, comerciales y de vivienda por un valor de aproximadamente 8.000 millones de euros.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de hoy. Están en sintonía de Radio Praga.
La economía checa.
La mayor compañía minera de la República Checa, la empresa OKB, desistió de su propósito de extraer carbón en la Sierra de Beskydy en Moravia Nororiental. Los pozos de la mina, construidos en los años 80 en la ciudad de Frenstadt pod Radhoštěm, al borde de una reserva natural, serán probablemente tapados. Parece que los ecologistas y los vecinos de los pueblos de los alrededores de la mina, que desde hace varios años venían protestando contra los planes de explotación, ganaron la batalla, más en las voces de Pavla Jelíčková y Pedro Iglesias.
La compañía OKD remitió al Ministerio de Industria y Comercio la solicitud de traspasar las reservas de carbón del yacimiento de Frenstadt pod Radhoštěm de la categoría de balance a la de no considerada como tal.
La única razón de la decisión es de carácter financiero, indicó el portavoz de la empresa OKD, Radek Chalupa.
Každoročně musíme vynakládat několik desítek milionů korun na udržování provozu.
Cada año tenemos que gastar millones de euros para mantener el lugar preparado para la puesta en servicio y naturalmente no podemos pasar por alto los supuestos elevados costes de la propia explotación.
Las reservas de balance son aquellas con las que la política energética del Estado cuenta a largo plazo, así que el Estado, que hace 20 años resolvió que se extraería carbón en la Sierra de Beskydy, tendrá que decidir ahora que ya no va a contar en sus planes estratégicos con ese carbón.
El cambio de postura de la empresa minera se puede atribuir también, sin duda alguna, a las protestas inequívocas de las 11 aldeas y poblaciones de la región que serían afectadas directamente por las actividades de la explotación.
Sus alcaldes no ocultan su satisfacción, esperando que el ministerio satisfaga la solicitud de OKD. El futuro de la Sierra de Beskidi y de su entorno debería vincularse con el turismo y no a una explotación del carbón que pudiera perjudicar de modo irreparable al medio ambiente de la región.
La mina de Freystadt se empezó a abrir en 1981 en el marco de una prospección geológica, con recursos estatales que rondaron la suma equivalente a 50 millones de euros. Los especialistas excavaron los pozos de la mina y levantaron las instalaciones requeridas, incluyendo un depósito de agua, hoteles y viviendas. Desde 1992, todos los edificios del recinto de la mina se han venido conservando. La empresa OKD lleva a cabo solo el servicio de mantenimiento imprescindible.
Se calcula que en el yacimiento de Freystadt, que cuenta con una superficie de 63,2 kilómetros cuadrados, hay más de 1,5 mil millones de toneladas de carbón. 359 millones de toneladas de esas reservas podrían ya ser explotadas.
La empresa OKD no abandonó sus planes del todo, ofreciendo como alternativa la explotación del metano de la mina. Sus impactos en el medio ambiente serían considerablemente menores que en el caso del carbón, pero podría tratarse también de una táctica deshonesta de la compañía, opina Drahomir Sternadel, alcalde del pueblo de Trojanovice, en las cercanías de la mina.
No estamos de acuerdo con ello. Pues antes de que se empiece a extraer el carbón, hay que desgasificar el espacio. Es el paso previo a la extracción de carbón.
En consonancia con la ley minera, la compañía OKD tiene el derecho de explotar el metano que se encuentra en los yacimientos de carbón. Este gas, altamente explosivo, se saca corrientemente de las minas que están en servicio para garantizar la seguridad de los trabajos.
Se supone que en el yacimiento de Freystadt a una tonelada de carbón le correspondan 10 y hasta 15 metros cúbicos de metano.
La explotación de metano se vuelve últimamente muy atractiva para la empresa OKD. En 2000, la compañía extrajo más de 110 millones de metros cúbicos de gas. Una tercera parte de ello se utilizó en las minas para producir electricidad y generar calor. El resto fue comercializado.
En su receptor, Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones,
cine,
conciertos,
teatro
y mucho más
en Radio Praga.
El golem, esa figura de la leyenda popular judeocabalística, también descrita por Gustav Meyrink, ha sido el protagonista principal de una serie de metamorfosis literarias y artísticas en la sociedad judía y alemana ya desde el siglo XIX. En Praga, cuna de esa fascinante criatura de arcilla, prosigue el proyecto Golem 2002-5773, promovido por la Embajada de Argentina en la República Checa. Los detalles con Elena Horalkova y Román Casado.
Tá tal como escribiera Gershom Scholem en su libro La Cábala y su simbolismo, el golem es una figura que aparece cada 33 años en la ventana de un cuarto sin acceso en el gueto de Praga.
A ciencia cierta no sabemos cuántas veces se han contado ya 33 años desde la primera aparición de Golem, pero lo que sí sabemos es que Golem ha vuelto a Praga. Y ha vuelto con mucho más fuerza que antes y con un mensaje muy claro para la época en la que nos ha tocado vivir.
Golem ha vuelto al corazón de Europa de la mano de artistas, científicos, pensadores, diplomáticos, periodistas, rabinos, estudiantes y público en general. Pero con la peculiaridad de que su reaparición surge a 10.000 kilómetros de distancia, en Argentina. Su retorno se inspira en la poesía que a él dedicara Jorge Luis Borges.
La hermosa poesía de Borges es desempolvada por el diplomático argentino Juan Eduardo Fleming, actualmente embajador en la República Checa, y al artista argentino de origen húngaro Pedro Roth, que por medio de Golem pusieron en marcha la mayor y más importante actividad cultural llevada a cabo entre Praga y Buenos Aires. El proyecto Golem 2002-5763.
Del golem se ha llegado a decir, según describe Scholem, que es en parte un alma colectiva materializada del gueto, con todos los turbios residuos de lo fantasmal, y en parte un doble del héroe, un artista que lucha por su liberación y que purifica mesiánicamente en ella al golem, su propio yo esclavizado.
No obstante, con el correr del tiempo, Golem ha evolucionado y su aparición, ya sea cada 33 años o de la manera cíclica que más le convenga, trae un mensaje acorde con el tiempo de su aparición.
Es por eso que Golem viene acompañado de términos muy actuales como, por ejemplo, inteligencia artificial, informática, cibernética y hasta Internet. Pero a pesar de ello, nunca deja de lado la importancia vital de los temas espirituales.
Y este es precisamente el punto de coincidencia permanente entre el pasado, el presente, pero también el futuro, porque los seres humanos nos empecinamos en descubrir el nombre secreto de Dios.
María Kodama de Borges, una de las figuras clave del proyecto Golem 2002-5763, se refirió aquí en Praga al Golem, al Rabino Lev y a la poesía de Jorge Luis Borges, tratando de explicar las necesidades de los hombres y su testaruda necesidad de querer imitar a Dios.
Repitiendo cíclicamente errores, el hombre vuelve a su rebeldía, buscando nuevamente el nombre secreto de Dios. Ese hombre en Praga será Judá León. Su empresa estaba animada por, cito el tema de Borges, saber lo que Dios sabe. Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. Más adelante dice, gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esa red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos otros, el cabalista que ofició de numen, a la vasta criatura apodó Golem. Al final del poema, Borges, a través de las preguntas que se hace al rabí, nos muestra también toda la ternura y el horror que sienten los creadores ante lo que han generado. Esa angustia del rabino mirando a su golem es quizá también la de Dios, al mirar la inutilidad de los hombres luchando por arrancar su nombre secreto para ser finalmente Dios.
Por su parte, el presidente checo Václav Havel escribió en el programa del proyecto Golem 2002-5763 que
también hoy la tradición del Golem tiene mucho que decir. el relativismo en el modo de ver los valores que antaño no se ponían en duda, la fácil sustitución del bien por el mal, el siervo de Dios y su adversario, el mundo como objeto de la arbitrariedad y del humano capricho, del poder y del dominio, el mundo como objeto del cuidado y de preocupaciones por su futuro.
Sostuvo Václav Havel en relación con el proyecto Golem 2002-5763, que ha servido de puente para unir aún más a checos y argentinos a través de grandes protagonistas como lo son Jorge Luis Borges y la leyenda por excelencia de Praga, el Golem.
El programa del proyecto Golem ha contado con exposiciones, proyección de películas, un seminario sobre el papel del Golem en la religión, la ciencia y el arte. Faltan todavía recitales y ballet, todo directamente relacionado con el Golem. Las actividades concluirán el 27 del corriente con la entrega de un premio a la traducción al checo de la poesía El Golem de Jorge Luis Borges. El programa completo se presentará el año entrante en Buenos Aires.
Y aquí finaliza una de las emisiones diarias de Radio Praga en español. Gracias por su atención.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут